Bien, quisiera pedirles que fueran abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Perdón, es el capítulo 20. Capítulo 20. Antes de leer esta sección, quería que imaginaran conmigo el escenario de que ustedes se encuentren en un lugar en el que se ha dicho que va a entregarse algo a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana, por así decirlo. Y las personas están empezando a hacer fila para poder estar allí y ser de los primeros. Y más aún, hasta se reparten unos numeritos y las personas tratan de ponerse allí en orden. No, yo llegué primero, yo. Y están allí. Esto ya es usual hasta para la venta de nuevos productos. Ya las personas amanecen para poder ser los primeros y ser los que tengan las primicias de los nuevos productos tecnológicos y cosas semejantes. Pero imagínense que después de usted llegar ahí quizás a las 10 de la noche para cuando abran a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, como de hecho sucede, al final de cuentas, a las 8 lo que hacen es, para sorpresa suya, abrir tantos cajeros como personas habían en línea, en la fila. Es una ilusión, es algo que me imagino que no se va a dar. Pero imagínense que suceda así. Y digan, ok, ahora pasen cada uno a un cajero. ¿Qué va a ocurrir? Que todos van a llegar al cajero al mismo tiempo. El que llegó a las 10 de la noche y el que llegó a las 6 de la mañana, los dos fueron atendidos al mismo tiempo. Algunos pueden decir, y eso es justo, que después que nos llaman, y yo estoy desde las 10 de la noche con una tienda de campaña allí establecido, plantado, para poder ser de los primeros, que me atiendan igual al que llegó a las 6 de la mañana. Él pasó su noche durmiendo bien y yo aquí pasando trabajo, haciendo mi fila. Ahora hay algo en nosotros que reacciona. Y en lugar de nosotros decir, oye, pero qué buena idea, que se le ocurrió traer tantas personas para atender, como había personas aquí esperando para poder comprar. Qué buena idea. No, nosotros tendemos a decir, óyeme, si yo hubiera sabido eso, pero qué antojado eso. Nos gusta el sentido de privilegio de yo ser el primero. Y uno ve hasta los periodistas que se aglomeran allí, le tiran fotos al primero que sale con el producto vendido y levanta la caja. ¡Lo compré! Nos gusta ese tipo de cosas. Pero esto que yo les he dicho no es otra cosa que una historia que está en la Biblia y que Cristo mismo compartió en Mateo capítulo 20. Y vamos a leer esta sección del versículo 1 al 16 y ustedes van a ver a qué me refiero. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más. Le estaban frotando las manos. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. He ahí la reacción quejosa del que recibió exactamente lo que se le había prometido. ¿Cuánto me prometieron? Un denario. ¿Cuánto me dieron? Un denario. Tranquilo. Pero al otro que trabajó una hora le dieron también un denario. Eso no puede ser. Injusticia. Injusticia clama el corazón del hombre. Y Cristo está dando esta parábola para hablar precisamente de su bendita gracia. Cristo está usando esta parábola para mostrar la gran bondad del corazón de Dios en salvar a viles pecadores. Nadie se merece el favor de Dios. Y Dios, sin embargo, inunda a los hombres con su bondad, con su misericordia y con su gracia. Pero hay algunos que se pueden considerar más merecedores de la gracia. ¿Podemos usar ese lenguaje? Más merecedores de la gracia de Dios. Alguien definió la gracia como la bendición inmerecida otorgada libre y gratuitamente a los hombres por Dios. Bendición inmerecida otorgada libre y gratuitamente a los hombres por Dios. Yo le voy a decir que por ahora vamos a aceptar esa definición. Pero hay una debilidad, les propongo, en esa definición. Una debilidad que no nos permitiría usar esa definición por el resto de esta serie de mensajes que queremos iniciar en el día de hoy. Es nuestro plan iniciar una serie de mensajes titulada Vivos por Gracia, Viviendo con Gracia. Vivos por Gracia, Viviendo con Gracia. Y aunque en el día de hoy vamos a enfatizar el aspecto de la gracia de Dios mostrada para con nosotros, para salvación, para preservación, o sea que vamos a estar concentrados en lo que Dios manifiesta de su gracia, el meollo de esta serie, el corazón de esta serie, es cómo nosotros podemos responder a esa gracia divina viviendo como vehículos de gracia para los demás. Ese es el corazón de esta serie. O sea que todo lo que veamos acerca de la gracia de Dios en el día de hoy es algo que queremos utilizar como trampolín, como motivación evangélica para nosotros poder ser instrumentos de gracia para los demás. Y quiero decirlo eso al inicio, para que no sencillamente nos gocemos durante el mensaje, y cuando estemos diciendo que Dios nos salva por gracia, digamos el ¡amén! Digo esto para que, aunque nos sintamos regocijados y apreciemos la gracia de Dios, entendamos que detrás hay otro propósito ulterior, y es que tú y yo nos veamos como responsables de vivir repitiendo, ejemplificando, siguiendo el ejemplo de Dios en la forma como Él salva a los pecadores por su gracia. No es solo Dios quien muestra gracia. Tú y yo estamos llamados a manifestar gracia. Uno de los himnos más famosos es Sublime Gracia. Uno de los himnos más conocidos en el pueblo de Dios, escrito por John Newton. Y en inglés realmente se titula Sorprendente Gracia. Amazing Grace. Es una gracia sorprendente, sobrecogedora. Otro de los himnos favoritos es maravillosa gracia. Ahí hay otro epíteto para describir la gracia de Dios. Son respuestas del alma en alabanza a Dios por la gracia que Él ha dispensado a los hombres. Cuando el hombre entiende lo que Dios ha hecho por él, comprende un poco del contenido del mensaje del Evangelio, no puede haber otra reacción que no sea de sorpresa. Por eso es una gracia sorprendente, es una gracia maravillosa. Es lo que Isaac Watts, en otro himno, La Cruz Excelsa, describe como un amor tan grande y sin igual. Lo que Cristo hizo en la cruz manifiesta un amor que no tiene comparación. Y uno se queda sin palabras, como decía uno de los himnos que cantábamos en la mañana de hoy. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene la gracia de Dios que la hace tan sorprendente y maravillosa? ¿Qué es lo que tiene la gracia de Dios que la hace tan sorprendente y maravillosa? Philip Yancey escribió un libro con un título similar a mi pregunta. Su libro se titula ¿Qué es tan sorprendente acerca de la gracia? Y otro autor, Michael Horton, publicó uno con un título similar, poniéndole sorprendente de nuevo a la gracia. Como si de alguna manera en el camino la gracia hubiera dejado de ser sorprendente. Y nosotros volvemos a ponerle el adjetivo correcto a la gracia, porque no puede ser vista de otra forma que como algo sorprendente. O sea que no es difícil deducir que ambos libros están denunciando una realidad de cómo las personas se familiarizan tanto con la gracia de Dios, o cómo no entienden realmente lo que la gracia de Dios es, que cualquierizan la gracia de Dios. No lo ven como algo sorprendente. A veces piensan que están por encima de esa gracia. Y si alguien piensa que merece más que esa gracia, es porque una persona que está orgullosa de sí mismo, satisfecha consigo mismo. Dios no está viendo lo que ellos realmente son. Ellos son buenos y Dios tiene que recompensarles. No puede hacer otra cosa que darles entrada al cielo que ellos se ganaron. Esa es la postura que algunos tienen en sus corazones. Piensan que se merecen el cielo. Piensan que al partir de este mundo, Dios les abrirá las puertas de los cielos. Porque, obviamente, ¿cómo yo le voy a cerrar las puertas a don fulano o doña fulana? Esa es la visión que tienen. Pero eso no solamente se encuentra entre aquellos que no conocen nada de la gracia de Dios. También existe el problema de la familiaridad, como les decía. Aún los cristianos se familiarizan con la gracia. Por eso estoy de acuerdo con el autor Sinclair Ferguson cuando él decía que estar sorprendidos con la gracia de Dios es una señal de vitalidad espiritual. Estar sorprendidos con la gracia de Dios es una señal de vitalidad. Si tú no te sorprendes, ahí hay algo mortecino en ti. Tu alma está desfalleciendo. Y yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué es lo que produce sorpresa de la gracia? Es el himno favorito. Se supone que todos entenderíamos el concepto. Si es un himno favorito, es porque entendemos su contenido. Se espera, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gracia de Dios sea tan sorprendente? Me gustaría en ese sentido decirles lo que dice el diccionario de lo que es algo sorprendente o que causa sorpresa. ¿Cuándo nos sorprendemos de algo? Bueno, nos sorprendemos de algo cuando es algo raro. Nos sorprendemos de algo cuando es algo incomprensible. Nos sorprendemos de algo cuando es algo imprevisto. Algo que nosotros no estábamos esperando. Podemos ser sorprendidos para bien o para mal. con algo bueno o con algo malo. Pueden ser malas noticias que nos toman de sorpresa, pero nosotros nos cogió fuera de sitio, fuera de base, y nos sorprende. La gracia de Dios es sorprendente porque recibimos algo inesperado. Cuando alguien se convierte al Señor, él se ve a sí mismo como el peor de los pecadores y a Cristo como lo mejor que le puede pasar al hombre. Es alguien que comprende por primera vez. Dios le abre los ojos para comprender por primera vez la negrura de su corazón. Lo que nuestro hermano Alvis decía hace un instante, como por primera vez nosotros empezamos a ver que Dios es santo y nosotros somos pecadores, y la distancia que hay entre Dios y nosotros. Y se sorprende cuando ve lo que ese Dios santo hace con un ser pecador, sucio por el pecado. Sorprende ver lo que Dios hace con ese hombre. Eso es raro, eso es sorprendente. El que merece lo peor recibe lo mejor. La persona ofendida, que es Dios, perdona y recibe al ofensor y le abraza. Eso es sorprendente. No es lo que nos esperamos. Hermanos, eso es raro. Pero no todos se maravillan con la gracia de Dios. Y aquí podemos nosotros estar exuberantes de gozo por la gracia de Dios, y otros preguntándose, ¿y qué tanto show con esto de la gracia? No todos se maravillan con la gracia de Dios, no todos se sorprenden con la bondad de Dios. De hecho, una de las enseñanzas en las Escrituras es el hecho de que la gracia y la soberbia son incompatibles. La gracia y la soberbia son incompatibles. En un texto como Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una incompatibilidad entre la gracia y la soberbia. Aquel que se cree algo, dice, Dios está en contra suya. Dios se opone, Dios le resiste. Y la idea se repite en 1 Pedro 5:5. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una oposición de Dios al soberbio, al orgulloso, al que se ve a sí mismo como bien, autosuficiente, que no necesita nada más, que él es bueno, que él merece ir al cielo, que no debería de haber ningún problema entre él y Dios. Porque total, él vive una vida recta, él es muy diferente a aquellos que se entregan hoy, como vemos en los periódicos, a la criminalidad, y que no les importan las personas. No, yo soy una persona preocupada, yo soy una persona que me interesa en los demás. ¿Y cómo es posible que una persona como yo pueda ser desechada por Dios? Dios resiste a los soberbios. Hay una oposición en Dios hacia aquellos que están satisfechos consigo mismos. Spurgeon escribió acerca de esto con una forma típica de Spurgeon, de esas formas inimitables que no se pueden repetir. Decía él, no nos gusta ser salvados por caridad y quedar entonces sin un rincón al cual ir a sentarnos y enorgullecernos. Anhelamos hacer provisión para un poco de congratulación personal. Insultas a un moralista si le dices que debe ser salvo de la misma manera que un ladrón o un asesino. No obstante, eso no es más que la verdad. Que se le diga a una mujer de pureza que necesita la misma gracia que salvó a una Magdalena para su salvación es tan humillante que su indignación se levantaría. Y sin embargo, es la realidad. Porque en todo caso la salvación es sin dinero y sin precio. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón del hombre reacciona cuando Dios le dice que la salvación es gratuitamente, y cuando observan que Dios le dio el mismo denario a los que llegaron y trabajaron 12 horas, al que trabajó una hora, eso es escándalo. Eso es un escándalo. ¿Cómo es posible? Y sobre todo, si hay ese sentido de responsabilidad, de que yo trabajo mi horario y cumplo aún más. Y por eso debo ser reconocido. Ese sentido de responsabilidad. Si tú tienes ese sentido de responsabilidad, más aún, tú dices, pero que trabajo 12 no puede ser, dárselo lo mismo que trabajo una. Y ahí es que Dios dice, y tú tienes problema con que yo sea bueno y que yo reparta lo mío como yo quiera. ¿Tú tienes problema con eso? ¿A ti te da envidia? Hay una reacción del hombre que se opone a esta forma de Dios salvar a los pecadores. Mira, los publicanos y los pecadores van primero al reino de Dios. Las rameras y los ladrones, esos van primero en el reino de Dios. Porque dice que Cristo Jesús no vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos, a buscar a los perdidos. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no soy de los que están allí entregados, montados en un motor, en la cola de un motor, con una pistola para estar robando a las personas por ahí, matando al que no me dé el anillo que tiene en la mano. Yo soy una persona que me trabajo, me levanto temprano el trabajo, paso todos mis tapones para llegar a mi trabajo, pasar todo el día trabajando y al final llegar a mi casa cansado. Y dice Dios que va a perdonar al ladrón, que se arrepiente. Y cuando leen la historia del ladrón perdonado en la cruz, ahí ni se diga. Un hombre que se dedicó a ser ladrón es crucificado junto con Cristo Jesús y Cristo le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Eso es el colmo! Y los fariseos no lo pueden creer. Es imposible que ese hombre sea profeta. No puede ser que un hombre que predique un evangelio así sea profeta. No lo podían entender. Se levanta la animadversión del hombre a causa del orgullo y la soberbia que hay en el corazón. Por eso lo que yo quiero ver con ustedes hoy es ver por qué la gracia de Dios es sorprendente. ¿Por qué la gracia de Dios? Y yo no quiero hacer una apología de John Newton aquí, de por qué ese himno tiene unas buenas palabras al llamar la gracia de Dios sorprendente. Yo lo que quiero es hacer una apología de lo que la Biblia enseña acerca de la gracia de Dios. En primer lugar, yo quiero mostrarles a ustedes que la gracia de Dios es sorprendente porque actúa a favor de los que no lo merecen en el momento menos esperado. Porque la gracia de Dios actúa a favor de los que no lo merecen en el momento menos esperado. O sea, nos da lo que no merecemos. En la Biblia se usa mucho una expresión interesante, hallar gracia delante de los ojos de. Una expresión que se usa mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero se usa mucho en la Biblia entera. Por primera vez se usa con respecto a Noé. Dice Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aparece en el contexto en el que Dios determinó enviar un diluvio a la tierra a causa de la maldad que se había multiplicado. Y entonces dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, en el momento en que Dios está haciendo una evaluación de la condición del mundo y la multiplicación del pecado, de la transgresión, cómo la voluntad de Dios está siendo pisoteada, cómo el interés de agradar a Dios está siendo pisoteado, Dios determina enviar un diluvio que destruye a la humanidad, dice, pero no es halló gracia. En medio de ese contexto, es un contexto de destrucción. Y los siguientes capítulos, Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, la verdad es que es algo catastrófico. Y no debemos verlo de otra manera como catastrófico. Pero Dios le dice a Noé, prepárate un arca en el que te salves tú y los tuyos. Eso hubiera sido un momento ideal para explicar que Dios realmente honra a aquellos que se portan bien. Eso hubiera sido un momento ideal para poder expresar que el que hace lo que tiene que hacer es protegido por Dios. Sin embargo, lo que dice el texto es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Lo que hizo la diferencia fue la gracia de Dios, que entre la humanidad escogió a Noé para protegerle junto con los suyos. En medio de ese contexto catastrófico, Noé fue salvo. Es posible que dentro de la maldad que había en el mundo, muchos corazones se levantaran y tocaran a la puerta del arca cuando estaba cerrada y las aguas estaban empezando a subir. Y muchos clamaran: ¡injusticia, es injusto! ¡Ábrenos! ¡No ven que estamos aquí ahogándonos! ¡Ábrenos la puerta! Pero dice el texto que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y no importa el clamor de injusticia que se expresara y se levantara en aquel lugar, como se puede levantar en el día de hoy para acusar a Dios de ser injusto cuando otorga salvación a algunos. No importa el clamor. No importa el número de clamores. Ocurrió lo que ocurrió. Noé y los suyos se salvaron. Lo demás se perdió. ¿Y por qué se salvó Noé? Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. La frase hallar gracia se usa en Génesis otra vez para hablar del caso de José en Egipto, por ejemplo. Luego de caer en desgracia con sus hermanos y ser vendido, José halló gracia ante los ojos de Potifar, Génesis 39:4. Y le hace mayordomo de su casa. Él fue comprado como esclavo y se le dio un puesto de confianza. ¿Qué diferencia? ¿Qué contraste? La idea también es que recibió un beneficio inesperado y sorprendente. Inesperado y sorprendente. La expresión vuelve a aparecer para referirse a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 12. Podemos ir allí y leer, porque es repetitivo en ese contexto la forma como se usa la expresión. Éxodo 33, versículo 12. Y si sí, dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y ven el sentido de privilegio que ve Moisés y la distinción que hay con el pueblo de Israel a diferencia de los demás pueblos, y porque él es escogido para ser un líder para guiar al pueblo por estas andanzas, porque él halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios hizo la diferencia. Se dice de Esther que halló gracia ante el rey Asuero en una ocasión cuando por ley debió morir, pero halló gracia. Y esa gracia la libró de la muerte. Hallar gracia ante alguien es ser tratado por esa persona con favor, ser objeto de la bondad de otro. Hallar gracia es una expresión que ustedes pueden por su lado ver la cantidad de veces que ocurre en la palabra de Dios. Y las implicaciones que tendría para nosotros si entendemos que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios para salvación en Cristo Jesús. Dios nos ha tratado con un favor inmerecido. Es algo sorprendente, es algo inesperado, es algo raro. Lo normal hubiera sido que nosotros dejáramos de ser. Pero Dios nos bendijo. Dios nos bendijo a nosotros. Y la idea con esta expresión, hallar gracia, la idea que viene a mi mente, es la de alguien que encuentra algo muy bueno que no estaba esperando. Hay personas que de repente se encuentran con algo, bueno, me entró un dinero que no estaba esperando. ¡Oh, qué agradable sorpresa! Bueno, hay como esa idea. Por eso, hallar gracia. ¡Ah, encontré gracia! ¡Qué bien me fue con mi jefe! Hallé gracia ante fulano. Esto se trata de hallar gracia ante Dios. Se trata de que Dios nos ve con otros ojos a lo que supuestamente debió tener para con nosotros. Mirarnos con aborrecimiento a causa de nuestro pecado. Pero Él nos sorprende. Ahora bien, la gracia de Dios no es únicamente sorprendente por el hecho de bendecir a quienes no lo merecen. El punto es que para colmo, si podemos usar esa expresión, para colmo, la gracia de Dios es sorprendente porque bendice a quienes merecen precisamente lo contrario. No es que nosotros recibimos algo inesperado y decimos, mira, oh, yo no se lo merecían, pero está bien. Es que no merecemos lo contrario. No merecemos ser condenados. Nos merecemos ser castigados. Y Dios nos sorprende dándonos lo contrario. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice alguien, nacemos con nuestras espaldas hacia Dios y el cielo, y con nuestros rostros hacia el pecado y el infierno, hasta que viene la gracia y nos convierte. Eso resume lo que dice Efesios capítulo 2. Lean conmigo Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo marqué este texto aquí en mi página a color, y yo puse color amarillo para mostrar lo que Dios hizo a nuestro favor. Y marqué en amarillo la frase, nos dio vida juntamente con Cristo. Observen que así comienza el pasaje. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Esto se trata de cómo llegó la vida a nosotros. Este texto trata de cómo llegó la vida a nosotros. De hecho, por eso el título de esta serie es, vivos por gracia, viviendo con gracia. Estamos vivos espiritualmente por la bendita gracia de Dios. Porque de otra manera estaríamos muertos. Muertos espiritualmente hablando, muertos para Dios, muertos en el alma. Y Pablo dice que estamos vivos por la pura gracia de Dios. Observen que en el versículo 5, precisamente explica esto. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. El que está muerto no puede hacer nada por sí mismo. Está muerto, no tiene vida. Y así como nosotros no hicimos nada para venir a la vida física, un muerto espiritual no puede hacer nada para venir a la vida espiritual. Él nos dio vida, estando muertos. Por gracia son salvos. Es de la pura gracia de Dios. Pero precisamente cuando no nos lo merecíamos, una vez más, observa el punto, en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. ¿En qué?
en vuestros delitos y pecados. Era precisamente en medio de una vida de oposición a Dios que esto ocurrió. No teníamos vida espiritual, creíamos que estábamos vivos, pero no para con Dios. Y entonces el capítulo nos dice que había un problema. Había un problema de rebeldía en contra de Dios. En activa oposición a Dios y a sus caminos. Nos describe haciendo nuestra voluntad en contra de la suya. Nos describe como hijos desobedientes y como hijos de ira. En otras palabras, como aquellos que merecen la ira de Dios derramada sobre nosotros. Y dice, y eso eran todos ustedes. No hay uno que escape a esa descripción. Si hay alguno que hoy está en Cristo, antes estuvo muerto en sus delitos y pecados, y fue la gracia de Dios que le dio vida. No hay uno solo que esté en Cristo Jesús que no haya sido vivificado de la muerte por medio de la gracia de Dios. Por eso es que todos somos deudores a la gracia divina. De manera que, ¿qué merecíamos? Oh, la ira de Dios, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos ser condenados, merecíamos que se nos derramara todo el peso de la justicia divina por nuestros pecados y desobediencias. Pero es que yo no soy tan malo, yo no ando con un motor robando por ahí. Es que no es, ese no es el punto. El punto es que tenemos una naturaleza corrompida que está en enemistad contra Dios, y de allí es que brotan los pecados. Un corazón negro que produce pecado, sean aún pecados de los que son respetados por la sociedad. Porque ¿por qué no se denuncian los periódicos las infidelidades de hombres y mujeres como se denuncian los crímenes? ¿Por qué no? Porque en los hombres hay una clasificación. Y una cosa es al que mata por estar robando un celular, y otra cosa es al que dice una mentira para encubrir algo, porque comete la infidelidad. Pero a los ojos de Dios y de su justicia, todos nosotros somos pecadores. No hay uno limpio, no hay uno que se merezca el cielo. Ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, nadie. Nadie. Solamente la pura gracia de Dios es la que nos mantiene con una oportunidad de nosotros poder llegar al cielo. ¡Qué problema tan grande! Enemigos de Dios. Y quizás tú no lo sabías. Merecedor de la ira y de la condenación. ¿Cuánta gente ha pasado de la algarabía y la alegría a una condenación eterna en el infierno? ¿Cuánta gente? Y siempre aparecen los religiosos que hablan por los muertos o de los muertos y empiezan a decir todas sus buenas cualidades, excepto lo que es esa persona delante de los ojos de Dios. A final de cuentas, lo que importa es lo que tú y yo somos con referencia a Dios. Y muy poco te importará lo que hoy piensen los hombres de ti y digan en tu funeral, sino solamente la opinión que Dios tenga acerca de ti. ¿Qué serio problema tenemos los hombres? Estamos con la ira de Dios como una espada de Damocles sobre nuestros rostros. Por eso la Biblia nos describe como enemigos de Dios, y un texto como Romanos 5:10 por eso es tan conocido. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos, necesitamos salvación, necesitamos ser salvos de la condenación venidera, necesitamos urgentemente que nos rescaten. Porque la perdición está a la vuelta de la esquina. No sabes cuándo tendrás que dar cuenta a Dios. Y ahora entiendo un poco más a las personas mayores. Ahora entiendo un poco más a las personas mayores.
Siempre veía a las personas mayores buscando los obituarios en los periódicos y viendo a ver quiénes se murieron. Porque van reconociendo que la vida va pasando y sus amigos son los que van muriendo ya. Antes morían los padres de sus amigos, ahora mueren sus amigos. Y uno ahora ve como que eso es lo que está pasando con uno. Uno empieza a ver personas de la edad de uno morir con mayor frecuencia que antes. Y de alguna forma los jóvenes compran la ilusión de que a ellos nunca les tocarán las puertas. Permíteme decirte que no hay garantía para ti, joven, de que tú estarás vivo el año que viene. ¿Qué situación tan grande? ¿Cómo el diablo distrae a las personas para que no piensen en eso? Aquí vienen a hablar de la muerte otra vez, a asustar a uno con el tema de la muerte, a meter el cuco. No metiendo cuco. Está advirtiéndote de una realidad muy posible, donde lamentablemente uno ha visto a otros partir sin estar preparados para la eternidad. Y no importa los millones que tú tengas y el bien que tú hayas hecho a la sociedad. Steve Jobs contribuyó con la humanidad con algunos de sus inventos y descubrimientos y progresos. Pero ¿qué ocurrió con su alma? Eso fue algo que él debió determinar aquí en vida y tomar parte del tiempo que él dedicó para esas cosas y para trabajar, para dedicárselo a su familia, pero sobre todo para Dios. Por eso para mí fue impactante leer que el biógrafo que va a publicar una de sus biografías recibió uno de los motivos por cual él quería que esta biografía fuera escrita fue precisamente para que mis hijos conozcan algo de mí, porque sus hijos no le conocían. Se le fue la vida, y a muchos se le va la vida sin conocer a Dios, y lo pagarán por toda la eternidad, porque nuestra naturaleza es ser enemigo de Dios por nacimiento. Y a menos que Dios haga algo y nos reconcilie, nos perderemos. Por eso Dios ahora tiene un mensaje de reconciliación al hombre. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Es necesaria una reconciliación, porque naturalmente no estamos bien con Dios. Pero sorpresa de las sorpresas, Dios toma la iniciativa para que seas amigo suyo. Es algo sorprendente, es algo maravilloso, es algo raro. La gracia de Dios es sorprendente. En su arrogancia el hombre se aísla de Dios y piensa que a final de cuentas Dios tendrá que rendirse a sus pies y dejarle entrar al cielo. El Señor puede aplastarnos con un meñique, con solo soplarnos, y sin embargo toma la iniciativa brindando al hombre la reconciliación. Él se apiada de sus enemigos, nos tiene en sus manos, tan solo tiene que aplastarnos, y Él decide invitarnos a ser sus amigos. Eso es gracia sorprendente. ¿Por qué es sorprendente la gracia de Dios? Porque lo que esperamos es que el ser más poderoso y santo del universo aplasta a sus enemigos sin consideración alguna. Pero lo que ocurre es raro, es extraordinario. Dios salva y Dios perdona a sus enemigos. Dice el libro de Oseas: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Dios mismo le dice: vengan, tráiganme palabras de súplica, vuélvanse a mí. Decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿No nos librará el asirio? Señor, no podemos ir a Asiria a buscar refugio. No. No montaremos en caballos, no vamos a acudir velozmente a buscar refugio en otro lado, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, a los ídolos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, dice Dios. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Como si la flecha de la ira de Dios estuviera dirigida al corazón tuyo y Dios decidiera tirarla al cielo, ahora en otra dirección, para no clavarte tu corazón en ese instante. Dice, yo aparté mi ira de ti. Volveos a mí. Volveos a mí, dice el Señor, y yo os perdonaré. Wow, sorprendente gracia. Mereciendo lo contrario, Dios bendice, Dios salva, Dios perdona, Dios favorece, nos ama, nos adopta, nos da esperanza, nos da vida eterna, cuando lo que deberíamos esperar es otra cosa. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quiénes eran pobres entonces? Nosotros. Pero nos consideramos ricos y pensamos que no necesitamos nada de Dios. Y el texto dice, no, yo estoy mandando a mi hijo que era rico para que se hiciera pobre, para que ustedes fuesen enriquecidos, porque ustedes eran pobres. ¿Pobres cómo? Espiritualmente hablando. Sin nada que nos diera aceptación en la presencia de Dios. Y Cristo lo puso todo. Cristo lo puso todo. Y de todas las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús, yo nada más tengo tiempo para quizás mencionar una o dos. Pensemos en lo siguiente. La gracia de Dios es sorprendente y maravillosa porque Dios perdona todos nuestros pecados. La gracia de Dios es sorprendente y maravillosa porque Dios perdona todos nuestros pecados. No uno, no la mitad, no un 75%. Todos, todos nuestros pecados. Dios, aquel que ha confiado en Cristo para salvación, Dios le ha perdonado hasta el pecado de no confesar los pecados que ha cometido. ¿Cómo, pastor? Es un trabalengua. Más o menos. Más o menos. Hay personas que tienen esa convicción católico-romana detrás, así, como que si no tienen esa extrema unción al final y tienen un sacerdote al que le confiesan las cosas, como que no están preparados para morirse. Y yo por el Evangelio de Cristo estoy aquí para decirte que si tú creíste en Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y se fueron clavados todos los pecados de su pueblo en esa cruz y Él bebió la copa entera de la ira de Dios, no fueron 99.99 de tus pecados que fueron clavados en la cruz. Todos tus pecados fueron allí clavados y por ende el perdón de Dios es absoluto y total. Todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz del Calvario. Y aunque no hayas pedido perdón antes de tú morirte, antes de tú cerrar tus ojos en este mundo, esos pecados también fueron perdonados. Y aún tu dejadez de no haber confesado tus pecados también fue perdonada. Queda en nosotros a veces esa convicción de que hay cosas que Dios no perdona. Oh, amados hermanos, insultamos la gracia de Dios, insultamos la obra de Cristo, si no creemos que la plenitud de nuestra salvación está en los hombros del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados perdonados, ahí están nuestras insensibilidades, ahí está nuestra dejadez, nuestra falta de amor por Dios. La forma tan tibia con la que hacemos las cosas. Ahí están todos. Todos nuestros pecados. Es por la pura gracia de Dios que estamos aquí perseverando. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Es por la gracia de Dios que entraremos al final de cuentas. De principio a fin es por la gracia de Dios. Y por eso sus recursos son inagotables. Por eso Él nos salva. ¿Saben para qué? Dice el libro de Efesios que es para que nosotros podamos proclamar la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia son inagotables. Inagotables. Oh, cuando merecíamos otra cosa. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Pero como el Señor es medio pobre, nada más no puede perdonar 50%. ¡No! Si es conforme a la riqueza de su gracia, hermanos,
tiene para perdonar más que nuestros pecados. Más, más y más. ¿Saben qué es lo que pasa? Que se necesita gracia para aceptar la gracia de Dios. Se necesita gracia para aceptar la gracia de Dios. Si Dios no transforma tu corazón, tú permanecerás rechazando la gracia de Dios por el resto de tu vida. Y aun cuando estamos en Cristo, si Dios no nos da gracia de humildad, en ocasiones vamos a estar confiando en nosotros mismos. Y vamos a terminar depositando nuestra confianza en nuestra fidelidad, en nuestro devocional, en las buenas obras que hacemos. Hacemos gracia. La gracia de Dios es sorprendente y maravillosa, porque es bondadosa, paciente y misericordiosa con los pecadores. La gracia de Dios es sorprendente y maravillosa porque es bondadosa, paciente y misericordiosa con los pecadores. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Insultamos a Dios cuando nosotros vemos nuestro pecado y decimos: yo no me puedo acercar a Dios. Yo pequé ahorita, yo no puedo ir a la presencia de Dios. Insultamos a Dios cuando decimos eso. Precisamente Él está diciendo: es conmigo quien te encontrará gracia y misericordia. Es conmigo que encontrarás la solución a tu problema. Acércate con confianza. En el nombre de Cristo, acércate con confianza. Entonces, Dios no empuja al pecador para que se vaya lejos. Dios invita al pecador para que se acerque. ¿Ven cómo obra la gracia de Dios? Vamos a ver las implicaciones de esto en nuestras vidas interpersonales y en relaciones interpersonales. Esto tiene implicaciones en la forma como tratamos a los demás. Ese es el punto que vamos a ver de aquí en adelante. Pero por hoy, hermanos, tenemos que estar plenamente convencidos de lo que significa la gracia de Dios y cómo obra en pecadores como nosotros. Si no entendemos el Evangelio, si no entendemos la gracia de Dios, no podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oh, que el Señor derrame entendimiento, abra nuestros ojos a ver la inmensidad que causa sorpresa de la gracia de Dios, para poder vivir con gracia el resto de nuestros días aquí en la carne. Y concluyo con esta declaración: la gracia de Dios es sorprendente y maravillosa porque es persistente y tenaz. La gracia de Dios es sorprendente y maravillosa porque es persistente y tenaz. Nosotros hacemos tanto para desanimar a otro que hace rato que no hubiera tirado la toalla. Nosotros hacemos suficiente para que alguien diga: ya yo no brego con esa persona. No, no, no. Nos pasa mucho a nosotros. Ya ese yo lo entregué. Yo ni oro por esa persona. Pero la gracia de Dios es ahí. Ahí, persistente, tenaz, y tú pecas, y él vuelve otra vez, y te quiere enderezar, y te envía a alguien para que te ayude a enderezarte, y te tira un sermón, y te guía un libro, y te busca un versículo, y te busca tres hermanos que te ponen en eso, o tu esposa, o tu esposo que viene y te dice: mira, pero aquello, o a través de un hijo tuyo, quién sabe la experiencia, una aflicción, pero Dios está ahí para mantenerte en el camino, tenaz, una gracia persistente detrás de ti, para llevarte a la larga la presencia suya en el reino de los cielos. Y aquí tú estás perseverando después de tantos estrellones, después de tantas caídas, después de tantos sopetones. Aquí estamos perseverando por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es persistente y tenaz detrás de ti. Ahora fíjense el compromiso que supone a nosotros. A ver si nosotros vamos a tirar la toalla también cuando estemos tratando con otro. Ven para donde que yo voy. ¿Ustedes ven para dónde que yo voy? Porque si creemos y abrazamos la gracia de Dios para la salvación de pecadores, y tú sabes que tú no lo mereces, piénsalo dos veces. Cuando tú, la próxima vez que tú seas tentado a aplastar a tu amigo pecador que está a tu lado, piénsalo dos veces antes de tratar a tu hermano como tu enemigo. Piénsalo dos veces antes de hablarle así a tu esposa y a tus hijos. Piénsalo y observa cómo actúa Dios en su maravillosa y sorprendente gracia para contigo.
y que no se oigan más en tus labios. Pero es que él no se merece que yo sea sumisa a él. Es que ella no se merece que yo le ame así. Ni tú mereces que Dios te haya llamado así, te haya perdonado tanto, y aún te mantenga perseverando en el camino de Dios y te haya prometido vida eterna. Ni tú lo mereces tampoco. Oh, que el Señor derribe nuestras defensas. Como dice el himno, maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente para los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia, llama con dulce voz. ¿Ustedes sabían que la gracia de Dios afecta el lenguaje, la forma como hablamos? Vamos a ver lo que es palabras de gracia. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Si tú has dejado de sorprenderte de la gracia de Dios, repasa toda la enseñanza bíblica de la gracia de Dios. Dile a Dios: Señor, abre mi corazón, permíteme ver lo que John Newton pudo ver, y ver una gracia sorprendente en lo que tú has hecho. Pero quizás tú estás aquí, que como muchos de nosotros, primero estábamos huyendo de la gracia de Dios. Cuidado si tú estás aquí huyendo de la gracia de Dios, o mejor dicho, del Dios de la gracia, del Dios de toda gracia. No corras más. Déjate alcanzar por la gracia de Dios. Déjate vencer por la gracia de Dios. Déjate atrapar por la gracia de Dios. Renuncia a ti mismo, renuncia a tu confianza personal, y refúgiate en los brazos del Señor. Y conocerás por qué nosotros hemos estado hablando en esta mañana de la maravillosa y sorprendente gracia del Señor. Oh, que Dios te permita ver por qué esa gracia es algo raro, es algo inesperado, es algo inmerecido. Y es una bondad que Dios tiene para los pecadores. No hay un pecador que venga a Cristo a quien Él eche fuera. Ve a Cristo sin tardar, ve con todo tu corazón. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, podemos hacer justicia a un tema tan glorioso. Podemos realmente mostrar a cabalidad la altura, profundidad, anchura de tu gracia. Sabemos que tu Espíritu puede abrirnos el entendimiento. Nuestra esperanza y confianza es que tú lo hagas, oh Señor. Abre nuestros ojos por tu gracia para poder ver las dimensiones de tu gracia. Gracias por el maravilloso mensaje de gracia que tú has dejado en tu palabra. Te bendecimos, Señor, y estamos comprometidos con hacerlo por el resto de la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.